Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo escritor Joel Medina. Como es costumbre, cada semana aquí estamos ante todos ustedes para traer la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión nos toca la lección número 2, que lleva por nombre En Medio de los Candeleros. Es una lección muy interesante, muy impactante, por cierto. Vamos a empezar a estudiar las 7 iglesias y vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, hasta ahí vamos a alcanzar a llegar. Pero, ¿sabe? Antes de seguir adelante con lo de la lección, me gustaría decirle, número 1, gracias por acompañarnos, gracias por que nos apoya a través de este hermoso canal. Si no se ha inscrito, por favor inscríbase, eso nos ayuda también bastante. Y por supuesto, si le hace like ahí a nuestro video, también nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, quiero agradecer de una manera muy especial a todas las personas que comparten nuestros estudios de la lección de Escuela Sabática con sus amistades y con otras personas también, ¿verdad? Y por supuesto, a las personas que también están pasando la lección en sus iglesias a través de la televisión. Gracias por acompañarnos, gracias por también apoyarnos de esa manera, ¿verdad? Y por supuesto, las estaciones de radio que también transmiten esta lección, gracias por su apoyo y es un placer servir, es un placer traer estos comentarios, estos estudios, ¿verdad?, de la lección ante todos ustedes. Estamos llegando a todos ustedes en esta ocasión desde el bello estado de Colorado, específicamente de un lugar que se llama Eden Valley. Es un sanatorio adventista. No se asuste, no estoy aquí porque esté enfermo. En realidad estamos aquí apoyando, en calidad de apoyo solamente. Así es que ha sido un hermoso placer. Por supuesto, he tenido la oportunidad de compartir algunos de los tratamientos, ¿verdad? De más bien aprovechar algunos de los tratamientos que ellos ofrecen aquí, ¿verdad? Y de paso, si alguna persona que usted conoce que vive en Estados Unidos y que está muy enfermo, que tenga cáncer, alguna enfermedad terminal, algo así. Este es un muy buen lugar, tienen muy buenos equipos, tienen muy buen personal para poder ayudarle, por cierto. Si necesita más información al respecto, por favor, no dude en mandarnos un mensajito como lo hacemos constantemente, ¿sí? Y recuerde, está nuestra información aquí en WhatsApp. Nos puede mandar un mensaje a través de 951-231-3877. Tiene que marcar el 1 primero, ¿verdad? O el signo de más y luego el 1 y luego 951-231-3877. Ahora, déjeme recordarles algo. Ese teléfono no lo traigo conmigo todo el tiempo. ¿Okay? Si es que si me mando un mensajito, permítame, deme un tiempito para poder contestarle, ¿sí? También me puede mandar un mensaje a info@feyesperanza.org. Ese es un correo electrónico que sí entra a mi celular y, por supuesto, ahí podemos contestarle un poquito más rápido, ¿verdad? Por supuesto, también puede mandarnos un mensaje a través de feyesperanza.org. O, a su vez, también un mensaje a través de YouTube, aquí en este mismo video, si nos está mirando a través de YouTube, o también si nos está mirando a través de, o lo conoce y está inscrito en nuestra página de Facebook, también por ahí puede mandarnos un mensajito, por supuesto, a través de Messenger o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, una vez más, muchas gracias por su apoyo y gracias por compartir estas lecciones con sus amistades, con la gente que usted cree que se puede beneficiar, ¿verdad?, con estos estudios de la Palabra de Dios. Como les he dicho otras veces, vienen estudios muy interesantes, muy impactantes en las próximas lecciones precisamente. Vamos a entrar a la lección de esta ocasión, ¿le parece? Alguien por ahí me dio un comentario, ¿verdad? Que mucho bla, bla, bla. Bueno, vamos a dejar el bla, bla, bla para otro lado, ¿no? La lección primera, quise hacer un poquito de énfasis en lo que venía porque era la primera lección y necesitaba dar la introducción un poquito más alta. Y de hecho, pedí disculpas ahí por la introducción un poquito alta, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno al versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 2, 7. Y este es el versículo que se supone que es para memorizar, así es que recuérdenlo y lléveselo en su mente, fresquecito, el sábado en la mañana cuando llegue a la iglesia, así al estudio de la lección en su iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Espero que sí lo tengas. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. En esta ocasión, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, por favor, para poder escuchar tu Santo Espíritu, para poder escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros como iglesia, como cuerpo de iglesia, Señor, y también de una forma individual. Sin duda alguna, los mensajes a las siete iglesias, Señor, se pueden aplicar, sin duda alguna, Señor, a cada una de las iglesias, a través de la historia, a través del sistema profético y también a través del universo, entre todas tus iglesias, Señor. Pero Padre Santo, también se puede aplicar de una forma muy personal. Ayúdanos a poder entender ese mensaje, Señor. Esto lo estamos pidiendo no porque haya ningún mérito en nosotros, sino por los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y Señor, en ese mismo nombre te pedimos perdón por nuestros pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe? Si tenemos oído, vamos a escuchar la voz de Dios. El detalle que tanta gente tiene diferentes opiniones o diferentes formas de interpretar la Biblia, me refiero en el sistema cristiano, es porque tal vez no estamos escuchando el mismo Espíritu Santo. Ahora, una persona, ¿cómo puede decir? ¿Y cómo el Espíritu Santo puede estar dando un mensaje diferente a otras personas? No. ¿Sabe? Lo que pasa es que en algunas ocasiones, como seres humanos, nos aferramos a una idea. En muchas ocasiones puede ser porque así se nos enseñó desde mucho tiempo, o bien nuestros padres crecieron en esta religión y aquí estamos y de aquí no nos vamos y de aquí nadie nos mueve. Puede ser por eso mismo. Y uno cree que está haciendo lo correcto ante Dios. Uno cree que no hay ningún problema en la forma que uno está adorando. Sin embargo, tal vez no estamos escuchando la voz de Dios. Y me refiero en ese sentido ahora por el hecho de que nosotros al estar, o en este caso escuchando la voz de Dios, todos deberíamos estar al unísono adorando de la misma forma apropiada. Y de la misma forma también interpretando las profecías, el santuario y la Biblia en sí, en una forma completa. Ahora yo le digo una cosita, vienen momentos, viene un tiempo donde sin duda alguna el pueblo de Dios estará unido en doctrina, estará unido en todo lo que viene. ¿Sabe? El hecho de que no escuchamos en este caso el Espíritu Santo hoy por hoy está haciendo precisamente que se cumpla una profecía del tiempo del fin. Y me refiero a la profecía del zarandeo. Déjame le digo por qué. Porque si nosotros de pronto interpretamos por nuestra propia cuenta la palabra de Dios, o escuchamos a alguien más y tomamos la interpretación de alguien más y la aplicamos, o solamente porque, como dije anteriormente, se nos ha enseñado así constantemente. Y sabe, me refiero también incluso dentro de la misma iglesia adventista. Hay muchas cosas que se han enseñado por mucho tiempo y que se enseñaron por años, y se creía que así era lo correcto, y tomando más información, Dios abriendo más nuestro entendimiento, nos damos cuenta que el asunto no era así. Y en este trimestre vamos a mirar varias cosas de esas precisamente, ¿no? Así es que manténgase ahí siempre ferviente y atento a la lección, ¿sí? Pero, volviendo al zarandeo, el hecho de que usted y yo, en este caso, vamos a poner un ejemplo, que usted esté escuchando verdaderamente el Espíritu Santo y yo crea que también lo estoy escuchando, pero a la vez, sabe, yo no estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo. Yo pienso que estoy bien, pienso que estoy en lo correcto. Sin embargo, ¿dónde queda todo? Porque usted piensa diferente y yo pienso diferente, ¿sabe? En un momento dado, uno de los dos tiene que estar siendo realmente guiado por el Espíritu Santo, o uno de los dos tiene que estar escuchando fervientemente y atentamente al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo va pasando y entonces yo me doy cuenta que yo estaba equivocado. Bueno, si yo me doy cuenta, yo puedo reivindicarme y tal vez escuchar la voz del Espíritu Santo y comenzar a interpretar apropiadamente y a guardar apropiadamente la palabra de Dios, tanto las profecías como los mandamientos y otras cosas más. Me refiero a los puntos bíblicos. Por el otro lado, de pronto yo me puedo aferrar a lo que yo estoy enseñando, a lo que yo estoy creyendo y decir, no, de aquí nadie me saca y esta es la verdad y de aquí nadie me saca. Bueno, eso puede de pronto crear un problema y entonces yo quedo fuera del pueblo de Dios. No que yo me salga automáticamente o personalmente o que tome la decisión de salirme del pueblo de Dios, pero el hecho de que yo me aferre a interpretar solamente por mi propia cuenta, no estoy escuchando el Espíritu Santo en este caso. Entonces, yo estoy interpretando por mi propia cuenta, por consiguiente, me quedo fuera. ¿Se da cuenta? Eso se le llama, para el tiempo del fin, el zarandeo. ¿Por qué? Porque es, hermanos, de repente, ¿qué estamos pensando? Que viene un ángel a apartar a cada quien, a ver, tú estás bien, tú estás mal, hazte para acá, tú hazte para allá. Eso no va a pasar, mis hermanos. Pero sin embargo, nótese que hoy por hoy, tantas ideas raras que han entrado, desafortunadamente, a la iglesia adventista, al pueblo de Dios. Entonces, esas ideas raras, a la persona que no está escuchando al Espíritu Santo o que no está estudiando la Santa Palabra, esa persona se queda afuera. Esa persona se queda a un lado, se da cuenta. Por consiguiente, debo tener mucho cuidado, mis hermanos. Ojalá que todos podamos de corazón buscar a Jesús, de todo corazón estar bien con Dios, ¿sabe? Y que de todo corazón y humildemente podamos escuchar la voz de Dios. Es lo único que podemos hacer y lo único de cierta forma que nos puede salvar para estar dentro del pueblo de Dios. ¿Sabe? Sí es una decisión que nosotros vamos a tomar, pero eso viene al estar escuchando la voz del Espíritu Santo para poder entender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Así es que, ya sabe, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ah, bueno, pues es para las iglesias, no es para mí, ¿verdad? Hermano, la iglesia la compone usted, la iglesia la compongo yo. Por consiguiente, el mensaje es para usted y el mensaje es para mí también, ¿sí? Por eso debo prestar mucha atención y abrir nuestro oído para poder hacer lo correcto ante nuestro Padre Celestial, ¿sí? Bien, entremos a la parte del domingo. El título para este día es En Patmos. La primera pregunta que encontramos ahí dice, lee Apocalipsis 1:9. ¿Qué nos dice Juan el Revelador sobre las circunstancias en que recibió las visiones de Apocalipsis? Entonces vemos ahí la cita bíblica, Juan 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así es que la pregunta que dice ahí, ¿qué nos dice Juan Revelador sobre las circunstancias en que recibió las visiones de Apocalipsis? Bueno, estaba en tribulación por causa de la palabra de Dios, él había sido perseguido. Recordemos que Juan era el discípulo amado. Él fue puesto en un recipiente de aceite para matarlo o para que muriera en este caso. Y Dios le salvó la vida porque Dios tiene todavía un propósito para él, ¿verdad? Así es que, mi hermano, eso es algo interesante para todos nosotros, ¿sabe? Que si Dios tiene un propósito todavía, no te preocupes, todo va a estar bien. Hay un problema fuerte, hay una enfermedad. Si Dios tiene un propósito para ti todavía en este mundo, Dios te va a sanar, Dios te va a cuidar y a proteger también, ¿sí? Y puede ser de pronto digamos, del gobierno, de persecuciones, de gente mala, por así decirlo. Mas sin embargo, cuando ya hemos llegado a un punto donde Dios ya terminó el propósito de Él con nosotros aquí, puede que Él entonces ya nos pueda llevar al descanso, ¿no? Pero recordemos esto, Juan había sido perseguido porque él había sido fiel al Señor. Ahora, eso sí, si eres fiel al Señor, vendrá persecución todo el tiempo. Siempre que el pueblo de Dios es fiel a Dios, siempre va a haber persecución. Y mi hermano, mi hermana, hoy podemos pensar, estamos esperando que llegue la ley dominical para que haya persecución, como Juan que estaba ahí en la isla de Patmos, ¿sabe? Si no ha habido persecución hoy por hoy dentro de la iglesia adventista, es porque no estamos siendo fieles al Señor. ¿Quieres tú que Jesús venga pronto? ¿Quieres tú que venga la ley dominical? Ah, no, no queremos que venga la ley dominical porque va a haber persecución, va a haber muerte. Bueno, eso tiene que pasar antes que Cristo venga, ¿sabes? Por consiguiente, hay que ser nosotros fieles al Señor para que venga la persecución. No que estemos buscando la persecución ni morir tampoco, ¿no? Pero, ¿sabe? Una cosa que debemos hacer sin duda alguna es ser fieles al Señor en todo momento. Porque de lo contrario, estamos esperando. Y, ¿sabe? Desafortunadamente estamos sentados esperando que pase el tiempo, ¿no? A ver cuándo llega la ley dominical. Pero bueno, veamos esto. Juan había sido perseguido porque él era fiel al Señor. ¿Ok? Si la iglesia adventista en un momento dado va a ser perseguida, llegará un momento dado donde un grupo de personas, tal vez no toda la iglesia adventista posiblemente, pero un buen grupo de personas dentro de la iglesia adventista serán fieles al Señor y entonces vendrá la persecución. Pero llegará, eso va a llegar cuando el pueblo adventista o el pueblo de Dios sea verdaderamente fiel al Señor. La segunda pregunta que se encuentra ahí en la parte del domingo dice, ¿qué otros personajes de la Biblia han soportado dificultades? Incluso a pesar de o debido a su fidelidad a Dios. Bueno, tenemos allí en Daniel 3, 6 al 23 a Sadrach, Masaki y Abednego, recuerda, los tres jóvenes hebreos. El rey Nabucodonosor levantó una estatua y todo el pueblo, todo el mundo presente, tenía que adorar esa estatua. Bueno, ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar la estatua, pero estaban peligrando ser echados a un horno de fuego. Bueno, ¿sabe? No vamos a leer la lectura bíblica, por cierto, solamente voy a redactar la historia, ¿no? Pero ellos dijeron, ¿sabe? No vamos a adorar la estatua. Entonces, cuando se da cuenta el rey, los manda a traer, les da una segunda oportunidad y el rey les dice, ¿qué Dios les puede salvar de mis manos? Imagínense que el reino que nosotros se sentía tan fuerte, tan sobrepotente, por así decirlo, ¿no? Para poder él tomar la vida de esos tres jóvenes y destruirla prácticamente porque él se creía que tenía todo el poder en este caso, ¿no? Entonces él dice, ¿qué Dios los puede salvar de mis manos? Entonces sabrá que más aquí a Abednego dijeron, bueno, nuestro Dios nos puede salvar de tus manos y del horno de fuego. Pero sépase, oh rey, que aunque no nos llegara a salvar, aunque llegáramos a morir en el horno de fuego, no vamos a adorar a la imagen. Fíjese qué fidelidad tan hermosa y tan grande, ¿no? Porque los tres jóvenes dicen, aunque Dios no nos llegara a salvar, notas el propósito, recuerda, si Él no nos llegara a salvar, no importa, nosotros no vamos a adorar a la imagen. Qué hermosa fe, ¿verdad? Y hermano, mi hermana, hoy por hoy usted y yo debemos tener también esa misma fe. No importa qué es lo que venga, no importa qué es lo que hay, ¿sabe? Si de pronto tengo que dejar de trabajar porque, bueno, ¿sabe? Es que necesito trabajar porque necesito dinero para mantener a mi familia. ¿Y dónde está la fe? ¿Sabes? Sin que tú trabajes el sábado, tendrás suficiente dinero para mantener a tu familia. Pero es que no puedo, mi trabajo me exige que trabaje. Bueno, ahí está la fe, una vez más, ¿verdad? Recuerda, hasta la que me saqué a Abednego dijeron, aunque Dios no nos llegara, Él nos puede salvar. Él nos puede zafar de tus manos. Pero aunque no lo llegara a hacer, de igual manera no te vamos a adorar, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, después en Hechos 7, del 54 al 60, que de paso sí le pido que usted lea estas citas bíblicas, por favor, son muy interesantes, si no conoce las historias, ¿verdad? Tenemos ahí a Esteban. Esteban era un diácono, que él era fiel al Señor, y al ser fiel él al Señor, él viene en este caso a recibir persecución. ¿Por qué? Porque era fiel al Señor. Y también él fue apedreado, él murió, y cuando él murió, él comentó unas palabras parecidas a las de Cristo Jesús. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, cuando hay fidelidad, siempre habrá persecución. Siempre habrá persecución. Si no estamos siendo perseguidos hoy por hoy, mi hermano y mi hermana, es porque no estamos siendo fieles a Dios posiblemente. Vamos a la parte del lunes. Ahí lleva el nombre, en el día del Señor. Muy bien. Dice la pregunta que está ahí, la primera pregunta, lee Apocalipsis 1:10, Éxodo 31:13, Isaías 58:13, Mateo 12:8, y dice, según estos versículos, ¿qué día especifica claramente la Biblia que es el día del Señor? ¿Cuán importante debió haber sido este día para Juan en medio de sus dificultades? Bueno, obviamente era muy, muy importante porque Juan era, imagínense, el discípulo amado. ¿Cómo él no iba a ser fiel a guardar los mandamientos de Dios? Así que él seguía guardando los 10 mandamientos todavía en la isla de Patmos, mucho tiempo después de que Jesús ya se vio al cielo. Para las personas que piensan que en realidad el día santo del Señor fue cambiado en la resurrección de Cristo Jesús, aquí tenemos una evidencia, ¿verdad? Ahora, nótese que en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa frase, el día del Señor, se ha tomado en cuenta que como es solamente día del Señor, y en este caso las personas que han cambiado la santidad del sábado al domingo, pues el domingo es el día del Señor para ellos. Pero nótese que es un cambio a capricho del ser humano, no es un cambio bíblico, de ninguna manera. ¿Okay? Hay evidencias fuertes donde nuestros hermanos católicos han hecho ese cambio. Entonces ellos, por cierto, se llenan la boca al decir nosotros la cambiamos. Y las personas que guarden ese día están siguiendo nuestras enseñanzas, ¿verdad? Están aceptando nuestras enseñanzas. Pero vemos claramente que el día del Señor, según Éxodo 31:13, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o mis sábados en este caso, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta es la versión 60, pero la versión 95 o 909 o las más antiguas, incluyendo las mismas católicas, en Éxodo 31:13 dice: día de sábado. Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo o bien sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿De qué está hablando aquí? De venerar el sábado, el día del Señor. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del día sábado, en este caso. Otra vez, vuelvo a repetir, no, aquí está la versión 60, pero en realidad donde dice día de reposo es sábado. Ahora, hemos dicho anteriormente, ¿no?, que aquí Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y usted puede leer aquí en la lección, en ese mismo día del lunes, y también puede referirse, Día del Señor también se refiere a el tiempo del fin, cuando termina el tiempo de gracia hasta que Cristo venga. ¿Okay? De hecho, en una gráfica que hemos compartido con ustedes, yo he puesto ahí esa lectura bíblica de Apocalipsis 1:10, porque también podría significar lo mismo en ese aspecto, ¿no? Ahora, sí es cierto, la hermana White menciona que él estaba allí en el día sábado, y no importa, eso lo hemos dicho anteriormente, incluso tuvimos ahí una pequeña discusión, usted recuerda, ¿verdad?, con algunas personas, cuando estábamos hablando del tiempo del fin, en una lección unos meses atrás, ¿verdad?, recuerda, ¿verdad? Entonces, otra vez, eso no importa. Si es verdad que Juan estaba recibiendo esa visión en sábado, no altera en ningún momento a que también estaba recibiendo él la visión del tiempo del fin, de lo que se le llama el día del Señor, según Isaías, según Joel, según Zacarías, entre otros más, ¿verdad? De los profetas antiguos, en este caso del Antiguo Testamento. Así es que vamos a dar a lo mismo otra vez, ¿no? Aunque aquí la lección enfatiza que aquí se refería a el día sábado y nada más, hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y no hay ningún problema, vuelvo a repetir, ningún problema. Se queda normal y no hay ningún problema. La hermana White, de hecho, dice, él estaba y en el día sábado recibió esta visión. Ahora, si usted analiza Apocalipsis está hablando del tiempo del fin, de todos los sucesos del tiempo del fin. Así es que bien podríamos decir que esta parte del día del Señor se podría también decir de esa manera, ¿verdad? De lo que se conoce como el tiempo del fin. Pero otra vez vamos a lo mismo, ¿no? La interpretación de cada quien y bien como uno quiera entenderlo y como uno lo quiera poner, ¿no? Yo le puse ahí que la respuesta es del sábado porque la lección se inclina a ponerlo de esa manera. Y está bien, vuelvo a repetir, no hay ningún problema con eso, ¿no? No se altera en ningún momento, repito, que sea el día del tiempo del fin o que Juan estaba en el día sábado también recibiendo esta visión, ¿ok? Vamos a la parte del martes, la visión juanina de Cristo en Patmos. Muy bien, dice el Apocalipsis 1:12 al 18. Compara la descripción juanina de Cristo con el ser divino de Daniel 10, 5 y 6. Dice, ¿cómo aparece Jesús en la visión de Juan? ¿Qué está haciendo? Bueno, la respuesta del servidor dice, como sumo sacerdote aparece Cristo Jesús, ¿no? Y está oficiando en el santuario. Ya dijimos anteriormente que el Apocalipsis se refiere y tiene mucha simbología del santuario. ¿Usted quiere entender Apocalipsis en todo su detalle y toda su historia profética? Mi hermano y mi hermana, tenemos que entender el santuario completamente también, ¿verdad? Así es que vamos a leer ahí Apocalipsis 1 del 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Número 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esas palabras de tengo las llaves de la muerte y del Hades son muy importantes para entender más adelante Apocalipsis 17, ¿ok? Si es que ahí mantengamos esa parte, ¿no? Pero vemos aquí a Jesús que él está caminando entre 7 candeleros, ¿no? Y él, en realidad, si usted nota la vestimenta que él tiene, está vestido como un sumo sacerdote. El candelero, ya sabemos todo, ¿no? Significan las 7 iglesias. El candelero tiene 7 brazos y cada brazo es para una de las iglesias, ¿no? Pero aquí aparece Jesús en visión a Juan, donde él está caminando entre los candelabros, ¿no? Candeleros en este caso, ¿sí? Las estrellas que tiene en su mano, ya vamos a mirar más adelante, en el versículo 20, dice que son los ángeles de las iglesias. Ahora, esos ángeles de las iglesias, mi hermano y mi hermana, bueno, de hecho, vamos a mirar más adelantito, ¿no? Para no adelantarnos. Daniel 10, 5 y 6 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Nótese, acá arriba dice como estruendo de muchas aguas, aquí abajo un estruendo de multitud. Multitud, gente, agua, recuerda lo que simboliza, ¿no? El agua significa gente, ¿verdad? En este caso, ¿no? Ahora, él tiene las 7 estrellas, los 7 candelabros, los 7 estrellas son los ángeles, y dijimos, ¿no? Muy bien, de hecho, eso nos toca analizarlo un poquito más adelante de la lección. Vamos adelante, aquí miramos que Jesús está vestido como sacerdote y está oficiando en el santuario, ¿no? Está oficiando, ¿sabe? El hecho de que Jesús esté dentro, en medio de los candeleros, que representa las iglesias, quiere decir que Jesús siempre estuvo ahí con su gente, ¿verdad? Con su pueblo en este caso. Qué hermoso, ¿no? La segunda pregunta ahí del martes dice: lee Apocalipsis 2, 12 a 9, 13 y 19. Y luego el capítulo 3, versículos 1, 8 y 15. ¿Qué indica la afirmación yo conozco acerca de cuán familiarizado estaba Jesús con las situaciones y las necesidades de esas iglesias? Bueno, la respuesta del servidor dice: siempre, Cristo siempre ha estado con su pueblo. Y eso significaba precisamente, ¿no? Y podemos mirar cada uno de esos versículos. Dice: yo conozco tus obras y tu... El versículo 2, por ejemplo, de Apocalipsis 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Esos versículos vamos a analizar más adelante en cada una de las iglesias precisamente, ¿no? Pero aquí lo que quiere la lección resaltar es que la palabra yo conozco. A cada una de las iglesias se le dice: yo conozco, yo te conozco, yo sé quién tú eres, yo conozco lo que tú has hecho, sé de dónde vienes. No puedes esconderte delante de mí, en este caso dice Cristo Jesús, porque yo te conozco. Así es que qué hermoso saber que Jesús ha estado siempre ahí con su pueblo y que conoce tanto lo bueno que hemos hecho como lo malo también que hemos hecho. Esto lo vamos a mirar en la iglesia de Éfeso precisamente, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente. El siguiente día es miércoles, dice: los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. Ahora sí, vamos a leer, dice, lee Apocalipsis 1, 11 y 19 y 20. Jesús también pronunció 7 mensajes distintivos para las iglesias de Asia. El hecho de que hubiese más de 7 iglesias en la provincia, ¿qué sugiere sobre el significado simbólico de estos mensajes para los cristianos en general? Algo bien interesante, mi hermano, mi hermana, es que Jesús es el que le dice a Juan: escribe estos mensajes para estas iglesias. Habían más iglesias, pero estas iglesias Juan las había pastoreado. Ahora, posiblemente Juan había pastoreado otras iglesias también, pero Dios no le da el mensaje para otras iglesias. Se lo da a esas siete iglesias específicamente. ¿Y sabe por qué? Porque en la magna sabiduría de Dios, Dios sabía que esas iglesias, a través de la historia en este caso, iban a quedar apropiadamente en la historia. Y esto vamos a ir mirando poco a poco precisamente, ¿sí? Cada una de esas iglesias representa una fase de la historia del cristianismo hasta que Cristo venga en este caso, ¿no? Hoy estamos viviendo precisamente en la última iglesia, en la Odisea. Pero bueno, vamos, no nos adelantar más de lo que ya nos hemos adelantado, ¿verdad? Apocalipsis 1, 11 y 19 al 20 dice que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Quiero enfatizar un poquito aquí en las estrellas que son los ángeles. ¿Acaso Dios envió un ángel? Nótese que Jesús le da el mensaje a Juan. Jesús no se lo da, en este caso, hablando aquí de las iglesias, ¿no? Específicamente. Es un mensaje que viene directamente de Jesús a Juan. Ahora, el ángel de la iglesia, en este caso estamos hablando de usted y de mí. Los líderes de la iglesia son los que reciben los mensajes, porque son los que tienen que hacer el cambio o los ajustes apropiadamente, ¿cierto? Por eso somos líderes. Si es primer anciano, si son ancianos, son diáconos, jefe de diáconos, lo que sea, ¿no? El pastor incluso también. Somos las estrellas. Ahora, obviamente en una forma simbólica. Y por supuesto los siete candeleros son las siete iglesias. Cada candelero es una iglesia. Estrella son, en este caso, los líderes de la iglesia, por así decirlo, ¿sí? Los ángeles de la iglesia. Bien, vamos adelante. Vamos a mirar las tres partes de la aplicación de ese mensaje, precisamente, ¿no? La aplicación histórica, aplicación profética y la aplicación universal, ¿le parece? Vamos a mirarlo, así como está ahí en la lección, de hecho aparece ahí en la lección, no es algo que me estoy inventando yo, ¿no? Aplicación histórica dice: esos mensajes fueron enviados originalmente a siete iglesias del siglo I, ubicadas en ciudades prósperas de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Varias ciudades establecieron el culto al emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. La adoración al emperador se volvió obligatoria. También se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos y ceremonias religiosas paganas. Debido a que muchos cristianos se negaban a participar en estas prácticas, enfrentaban pruebas e incluso, a veces, el martirio. Encomendado por Cristo, Juan escribió los siete mensajes para ayudarnos con estos desafíos precisamente. Ahora, esta iglesia, en este caso los mensajes, donde empiezan estos mensajes, estamos hablando de la primera iglesia que es Éfeso, que vamos a mirar en el siguiente día precisamente, ¿no? Hablando de historia, y es como empieza el cristianismo, y de hecho, es verdad que en su momento ellos tuvieron un desafío muy fuerte, la iglesia de Éfeso, hablando específicamente de la ciudad de Éfeso. Ellos, el desafío que tuvieron es que agarraron el primer amor, lo abandonaron y comenzaron ellos a tratar de servir o, en este caso, quedar bien con el emperador, con el gobierno en este caso, ¿no? Vamos a ver ahora la otra parte, que es la historia profética. El hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, pero que solo se haya elegido siete iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las siete iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la iglesia de Dios en diferentes periodos históricos. Y vamos a ir mirando poco a poco cada uno de esos puntos históricos precisamente, ¿no? Y los siete mensajes pretenden ofrecer desde la perspectiva celestial un estudio panorámico del estado espiritual de la cristiandad desde el siglo I hasta el fin del mundo. Efectivamente. Ese es el punto profético. Vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Ahora la aplicación universal. Así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, según Apocalipsis, lo vemos en Apocalipsis 1, 11, 22 y 16, así también los siete mensajes contienen lecciones que pueden aplicarse a los cristianos de todas las épocas. O sea que hoy Usted y yo podemos identificarnos en una de esas iglesias, por así decirlo, ¿no? De modo que representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque la característica general del cristianismo actual es laodicense, algunos cristianos pueden identificarse con las características de alguna de las otras iglesias, sin duda alguna, ¿no? Lo bueno es que cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. Si tú eres parte del pueblo de Dios y no hemos andado bien, y también lo digo también por mí, y no hemos andado bien, mire, gracias a Dios que Él está con nosotros y está ahí listo para sacarnos, ¿verdad? Y en este caso, darnos el mensaje apropiado, correcto, para poder hacer nosotros lo correcto ante sus ojos. Mi hermano y mi hermana, eso es algo bien importante. Dios siempre ha estado con su pueblo. Y aunque su pueblo sea desviado, ahí está Dios, trayéndolo una vez más. Y sigue el tiempo. Otra se vuelve a desviar. Otra vez Dios lo vuelve a traer una vez más. Pero sabe, el ser humano, esa es la parte del ser humano. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Donde está el ser humano siempre habrá problemas y siempre estará el pecado, ¿no? Porque el pecado es el virus que trae el ser humano. Mi hermano, mi hermana, ojalá que llegue pronto ese día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y seamos transformados de esto corruptible a incorruptible, de pecador, en este caso, a santo 100%, ¿verdad? Y limpio completamente para siempre. Imagínense qué hermoso recibir ese cambio de pecador a perfecto, perfecto con todo el sentido de la palabra, porque ahora ahí estará la gloria de Dios con nosotros constantemente. De hecho, nuestra vestimenta será la gloria de Dios precisamente. Qué hermoso, ¿no? Así es que ojalá, mi hermano y mi hermana, que nos mantengamos firmes en todo momento para que cuando Cristo venga podamos tener ese cambio. Pero recuerde, no es gratis. Bueno, es gratis en cierta forma, ¿no? Cuando yo digo que no es gratis, me refiero a que hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que tomar la decisión y tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor. O sea, a eso es a lo que yo me refiero, ¿ok? Sin duda alguna, la salvación es gratis. Dios, Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿no? Pero yo me refiero a que usted y yo tenemos que hacer algo todavía. Tenemos que tomar la decisión y tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor. Bautizarnos, por supuesto, ¿no? Es parte de lo que debemos hacer. Vamos a la parte del jueves y vamos a ir terminando. Mensaje para la iglesia de Éfeso. El primer mensaje a la primera iglesia. Muy interesante, muy importante. Hay que aclarar que Éfeso empieza el año 27 hasta el año 100. Es verdad, la lección dice año 31. Y sabe, la lección lo pone en el año 31 porque es cuando Jesús se fue al cielo y ahí empiezan los cristianos sin Cristo Jesús. Igual muchos eruditos y muchos teólogos ponen en el año 27, porque cuando Jesús empezó con su ministerio, una vez que él se bautizó, de cierta forma ahí empieza el cristianismo, ahí Jesús empieza a traer a la gente y ahí empiezan los cristianos de cierta forma a seguir a Cristo Jesús, ¿no? Por consiguiente, tiene poco más sentido que sea el año 27 cuando Jesús empieza a traer en este caso discípulos y comienza él ahora su ministerio del cristianismo. Aunque, recuerde, Jesús se fue al cielo y no fue hasta mucho después en una ciudad, que ahorita pronto no recuerdo el nombre, se le comenzaron a llamar por primera vez a esta gente que predicaban de Jesús, cristianos. Mucho después. Así es que, igual, otra vez, recuerde que los tiempos de las iglesias son ahí más o menos, no tiene que ser exactos tampoco, y en realidad tampoco, otra vez, no altera el mensaje, ¿ok? Si fue el año 31... al año 100, no altera el mensaje de igual manera de la iglesia de Éfeso. Si fue el año 27 cuando Jesús empezó su ministerio, igual de la misma manera, ¿verdad? Así es que, vuelvo a repetir, ¿no? Dependiendo de quién usted esté tomando la información, dicen 27, 1.31, pero como digo, ¿no? Si Jesús empezó su ministerio y comenzó a llamar a cristianos, porque aunque no se llamaban cristianos, pero era Cristo Jesús que estaba llamando, creo que tiene un poquito más de sentido que haya iniciado esta iglesia en el año 27, ¿verdad? Bien, la primera pregunta que encontramos ahí dice, lee Apocalipsis 2, 1 al 4, junto con Jeremías 2, 2. ¿Cómo se presenta Jesús ante esta iglesia? ¿Qué grandes cualidades elogia de ella? Y la segunda pregunta, ¿qué preocupación expresa Jesús también? O sea, no nada más hay elogios para esta iglesia, sino que también hay una preocupación allí. Bien, vamos a mirar. La primera que está allí dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y en este caso, lo primero que dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, como se presenta Jesús, ¿no? El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Así se presenta Jesús. Ok, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El elogio, ahí viene el elogio. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Eso fue al principio. Recuerde, imagínese cuando Jesús levanta el cristianismo y Jesús se va al cielo. Es la iglesia de Éfeso cuando empieza. ¿Ok? Y vaya, no la iglesia católica, era la iglesia cristiana, no tenía ningún nombre. ¿Ok? Así es que esos primeros cristianos, que obviamente tenían el Espíritu Santo, porque Jesús se los dejó, ¿se acuerda? Y después llegó la lluvia temprana. Ellos tenían ese primer amor, ¿no? Así es que dice, y que no soportas a los malos. ¿Cómo no? Ellos estaban recién entrenados, por así decirlo, y tenían la información más de cerca de Cristo Jesús. Así es que ellos podían ir adelante sin ningún problema, ¿no? Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa era la iglesia primitiva. Ahora recuerde que esa iglesia primitiva recibió mucha persecución. Recuerde, Pablo era uno de ellos que persiguió a estos cristianos, recuerda. Pablo era uno de ellos, aunque después Pablo se encuentra con Jesús y se convierte. Pero ese era, en este caso, el poder sacerdotal persiguiendo a los cristianos. Los líderes religiosos persiguiendo a una gente que no estaban de acuerdo con ellos. Nótese algo interesante, porque eso lo voy a repetir una vez más. Los líderes religiosos persiguiendo a unos que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas o con lo que ellos habían puesto como reglas dogmáticas y también religiosas, o podemos llamarle doctrinales también. Entonces, como no estaban de acuerdo, los perseguían, ¿no? Así es que esa iglesia, aunque recuerden, no eran los judíos, eran el mundo cristiano, se había mantenido firme y fiel. Y ellos, si alguien venía y decía que era cristiano, que era apóstol, lo probaba. No era probado, lo encontraba mentiroso y lo desechaba para un lado, ¿no? Número 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tristemente, al año 100 aproximadamente, esta iglesia, y vuelvo a repetir otra vez, son tiempos aproximados, ¿ok? Esta iglesia se aleja de su primer amor. Comienza, recuerden lo que ya dijimos anteriormente, a hacer pacto con los emperadores romanos y comienzan a tratar de quedar bien con el gobierno y comienzan a dejar el cristianismo a un lado e incluso comenzaron ellos a adorar a dioses paganos. Esa es Éfeso. Al principio entró muy fuerte y muy fiel y nadie la podía tener. Pero al pasar del tiempo, desafortunadamente, deja y cae en este caso, ¿no? Ha dejado su primer amor. Jeremías 2:2 dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Ahí estaba la profecía que en un momento dado Éfeso iba a fracasar. Ya era una profecía, ¿no? Ahora, obviamente, mi hermano, mi hermana, uno puede decir, bueno, entonces está bien. Era profecía y pues era necesario que fracasara o que fallara la iglesia, ¿no? Y sabe que lo digo esto porque ahora mucha gente lo aplica a la iglesia, la Odisea, que es donde estamos viviendo hoy por hoy, la iglesia adventista. Alguien me dijo, ustedes recuerdan, lo mencioné anteriormente, ¿no? Yo me salí de la iglesia adventista porque la iglesia adventista dice que es la Odisea. Ok, y si no es la Odisea, entonces ¿quién es? Porque recuerde, van las 7 iglesias y la iglesia de la Odisea era del tiempo del fin. Así es que el pueblo de Dios tiene que salir de allí, de esa iglesia, se les va a llamar la Odisea. Ahora, la Odisea se supone que está tibio, ¿verdad? Está tibio. Bueno, mi hermano y mi hermana, no todo mundo está tibio, ¿ok? Ese es generalmente el estatus de la iglesia. Pero no todo mundo está tibio, de verdad. Y mi hermano le digo, y mire, me consta, le podría dar nombres, que no lo voy a dar obviamente por respeto, ¿no? Pero hay personas hermosas, líderes adventistas fuertes, que dan su vida por las ovejas, que dan su vida por la iglesia. Y bueno, en el sentido para Cristo, obviamente, ¿no? Pero que me refiero es que ellos están entregados 100% al evangelio en este caso, ¿no? Así que mi hermano y mi hermana, el hecho de que para la Odisea la iglesia está tibia, no quiere decir que todo el mundo va a estar tibio, ¿ok? Igual aquí, en Éfeso, dejó su primer amor, No todo mundo dejó su primer amor, ¿ok? En forma general dejó su primer amor, pero hubo unos cristianos ahí que siguieron adelante, ¿ok? Que siguieron adelante todavía, porque recuerde que ahora vamos a entrar a la otra iglesia donde todo el panorama cambia. Pero bueno, eso es en la próxima semana. Seguimos aquí con la parte de jueves todavía, en la segunda pregunta que se aparece ahí, dice, lee Apocalipsis 2 del 5 al 7, ¿qué tres cosas insta Jesús a hacer para que la iglesia revive su primer amor? Dice, y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas secuencialmente? Muy bien, lo que yo puse aquí en la parte de la respuesta, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo se relacionan estas tres cosas secuencialmente? Dice, al aceptar a Cristo, somos fieles y vivimos el primer amor. Si nos apartamos de su camino, debemos arrepentirnos y regresar a sentir el primer amor y, por supuesto, a guardar los mandamientos y ser fieles al Señor, ¿verdad? Bien, leemos ahí la cita bíblica que dice Apocalipsis 2, del 5 al 7. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, tú eras fiel antes y caíste, te apartaste del camino, ¿ok? Y arrepiéntete, hay oportunidad todavía. Qué hermoso saber esto. Eras fiel antes, pero ¿sabes? Caíste. Ahora, todavía Jesús dice, arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras. Dios te dice, si fallaste en un momento dado, arrepiéntete y empieza a ser fiel al Señor. Mi hermano y mi hermana, apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Has caído tú en alguna ocasión? ¿Has fracasado de repente en el sistema, digamos, religioso, en la iglesia, que te has apartado y has pecado? Bueno, mi hermano y mi hermana, arrepiéntete y regresa a hacer las primeras obras. O sea, a vivir tu primer amor. Recuerda cuando te bautizaste. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello era! Y qué forma tan hermosa de sentir nosotros dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, ¿verdad? Parecía que alguien quitó un gran peso de nuestra espalda. Bueno, mi hermano y mi hermana, ese es el primer amor. Y recuerdas cuando te bautizaste que tú querías ser fiel en todo. No importaba que no, eso es pecado. No, todo mirabas qué era lo que estaba mal en cualquier cosa. Buscabas qué es lo que estaba mal para no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos recién bautizados, estábamos en nuestro primer amor. Y todo era bello, todo era hermoso. Y Dios estaba conmigo. En el transcurso del tiempo, entra la rutina y entonces podemos comenzar a llegar a pecar. O mira las cosas ya indiferente, que ya no le tomamos mucho en contra, que es pecado, que no es pecado. Aunque sí sea pecado, pero ya a nuestra vista puede ser que no sea tan pecado, ¿verdad? Dios me perdona de igual manera, ¿no? Dice, sigue diciendo allí, pues si no vendré pronto a ti, dice, si no te arrepientes y haces las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Como iglesia, ¿no? Y en este caso, eso se puede aplicar a la iglesia de Éfeso, pero también se puede aplicar a tu vida. Si tú no te arrepientes, Jesús puede venir y va a quitar tu nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida, ¿no? Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en medio de ese hermoso jardín. Mi hermano, mi hermana, qué hermoso saber que si nosotros vencemos y nosotros vemos que Jesús está esperándonos y amamos su venida, amamos a Jesús y amamos su doctrina, su santa palabra, tal y como está aquí en la Biblia, hermanos, podremos ir al cielo, podemos acercarnos a Dios. Yo te invito en esta ocasión para que tú veas lo que tú estás haciendo en tu vida. Yo haré lo mismo también con la mía. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Recuerda, el trimestre pasado hablamos de la unidad. Y ojalá que estemos viviendo esa unidad. Que el trimestre pasado no haya quedado ahí nada más. Bueno, ya pasó, ya vamos con Apocalipsis. Y la unidad, olvidada atrás. No, mi hermano. Recuerda, cada lección debe ser algo que nos vaya haciendo crecer espiritualmente cada día más y más y más, poniendo en práctica lo que estamos estudiando. Porque si no es así, estamos fracasando como cristianos y estamos fracasando como la iglesia de Éfeso fracasó. Y recuerda, Jesús le dice, si no te arrepientes y no haces lo que hiciste al principio, o sea, la fidelidad, yo voy a quitar tu candelero y te voy a hacer para un lado. Y en este caso, ¿sabe? Aunque no está aquí explícito, pero Jesús puede decir, se lo voy a dar a alguien más, a otra iglesia se lo voy a dar, ¿no? Mi hermano y mi hermana, si tu nombre no está en el libro de la vida, piensa, porque está ocupando un lugar que a lo mejor alguien más podría ocupar. Igualmente el mío. Debemos de pensar, mis hermanos y mis hermanas, necesitamos hoy por hoy buscar la fidelidad, buscar la forma de estar bien con Cristo Jesús. Él viene en las nubes de los cielos. Él viene por ti. Estemos o no estemos preparados como seres humanos, Cristo viene, ¿sabes? Y solamente nos queda una cosa decir. Señor, ten compasión de mí. Perdona mis pecados. Ayúdame a serte fiel para que ese día cuando Él venga en las nubes de los cielos, tú y yo podamos estar de pie. ¿Y sabes por qué de pie? Porque la persona que no esté bien con Cristo Jesús tendrá que huir de su presencia, porque el pecado no puede estar enfrente de la gloria de Dios. Y no es que Dios quiera, en este caso, matar a la persona, al ser humano, pero lo que pasa es que cuando Dios se acerca a la persona, esa persona tiene que morir, porque el pecado no puede estar ante la presencia de Dios. Y el pecado es destruido por la presencia de Dios. Así es que cuando Cristo venga, ora al Señor para que tú y tu familia estén presentes allí, todos juntos, esposa, los hijos, todos esperando ese glorioso amanecer donde Cristo Jesús vendrá a llevar a su pueblo. Mi hermano y mi hermana, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras escritas de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es verdad, Cristo viene pronto. Y recuerda, con fe y esperanza, estamos ayudándote a prepararte a ti y a tu familia para que seas parte de ese pueblo que verá a Dios en el día postrero, pronto a venir precisamente. Hasta la próxima semana. La próxima semana estudiaremos la lección número 3, que lleva por nombre Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Que Dios te bendiga. Tu amigo y servidor, Joel Medina.